Y es viernes, así que tenemos nuestra mesa de orientación laboral al completo, además, esta semana, porque se incorpora con nosotros Laura Ramírez de Oriéntate, que la semana pasada estuvo un ratito, nos hizo un apaño ahí mientras esperaba a una de las personas con las que tiene que trabajar. Laura, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy más tranquila, ¿no?
Sí, hoy más tranquila, hoy estoy en casa, ya he terminado con el grupo de chicos que estaba atendiendo y bueno, bien,
bueno.
Ahora ya empiezo con mis ayuntamientos.
Como ahora empiezas yo con los ayuntamientos, la gira, es que eres como las artistas, tienes ahí una tourné.
Como la Pantoja,
sí.
Voy por toda la comunidad.
Sí. Bueno.
Pero bueno, bien, bien, que no falte, oye. Y bueno, y muy bien, porque la verdad que la gente estupenda. Y
sí,
hablamos,
¿no?,
de los jóvenes, pero el grupo que he tenido ha sido fantástico, la verdad.
Ah, bueno, pues eso siempre está muy bien, que se porten y que tengas ahí un espacio en el que te apetezca ir a trabajar, ¿verdad?
Exactamente, sí, claro que sí. Lo he hecho con Adeco y la verdad que he estado súper, súper a gusto y muy bien. Y yo estoy segura que pronto tendrán resultados porque están muy motivados y bien formados además.
Bueno, pues eso es importante. Vamos a saludar a Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. Jonathan, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues muy bien. Oye, tú que eres tecnológico, esto que hemos comentado al principio de las ofertas de empleo, que detrás hay esos virus, tenemos que tener cuidado, porque en este caso se hablaba de ofertas de empleo para profesionales de criptomoneda, pero se puede extender a cualquier otro ámbito profesional.
Sí, estamos expuestos cuando hablamos del uso de las nuevas tecnologías, nos aporta muchas cosas buenas, pero haciendo un buen uso de ellas, tenemos que tener mucho cuidado y todas estas cosas también, intentar pensar, mirar o informarnos antes de ir directamente a hacer clic porque nos entran las ganas.
Sobre todo, en fin, por recordar algunos consejos básicos, si llega una oferta de empleo que no hemos solicitado, pues tenemos que sospechar. Si además viene traducida al español de aquella manera, desde luego si viene en inglés, no hacerle ni caso, porque normalmente, salvo que nuestras posiciones sean relativas a algo vinculado con ese idioma, pues tampoco nos debemos prestarle mucha atención. Pero hay veces que lo traducen al español, ¿verdad, Jonathan? Y se nota que han utilizado el Google Translate.
Sí, hay ciertos aspectos que si nos fijamos a la hora de utilizar los determinantes, cómo usan el, la, a veces hay algunos errores. Entonces tenemos que intentar leer bien esos documentos y sobre todo también que muchas veces yo creo que lo que más nos incita a que las condiciones son extraordinarias y son súper atractivas, antes de hacer eso, que lo podamos contrastar, que podamos consultar la información en lugares que son que tienen pues solidez y que pueden ser mucho más confiables.
Bueno, vamos a saludar también a Mercedes Frías de Cruz Roja en Madrid. Mercedes, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, de viernes ya,
de viernes,
a puertas,
¿no?,
de fin de semana.
Eso,
claro,
estábamos comentando antes, Chus y yo, que estábamos ya que olía, ¿no?, al fin de semana.
Sí, al fin de semana, ya se huele en el ambiente.
Además,
cuando te quedas sola en el trabajo, que ya se ha ido todo el mundo.
Ah, ¿estás solita?
Sí, sí.
Ah,
sí.
Bueno.
Actualmente salimos a las 3 y salen todos disparados. Y aquí me tienes a mí.
Castigada por
en
Madrid
el fuerte,
trabaja.
Ahí, aguantando en el fuerte, haciéndome fuerte aquí.
Bueno, nada, oye, que os esperamos por aquí algún día en el estudio, ¿eh? Que yo el otro día lo comentaba con alguna compañera, digo, es que los que empezasteis después de la pandemia, no os pongo cara, Mercedes.
No,
un día me voy a cruzar contigo por la Puerta del Sol y no voy a saber quién eres tú.
Bueno, pero yo sé quién eres tú. Entonces te digo, hola Javier, ¿qué tal? ¿Sabes quién soy?
Bueno,
así que no te preocupes por eso.
Bueno, pues en cualquier caso ya sabéis que los estudios de Onda Madrid están abiertos para cuando os apetezca venir a hacerlo en directo y que no estés sola en la oficina de Cruz Roja. Bueno, vamos a hablar de algo que controláis muy bien vosotras y Jonathan, que son los certificados de profesionalidad, pero es que teníamos un oyente que a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es nos decía, a ver si ofrecéis, él se refería específicamente a los certificados de profesionalidad de nivel 1 y 2, pero hemos dicho, pues ya puestos hablamos de los tres niveles, porque vamos a discriminar a los de nivel 3, pero es un elemento que poco a poco se va expandiendo, ¿verdad, Mercedes? Y que el mercado laboral, las empresas, por vuestra experiencia, lo tienen en cuenta.
Sí, sí lo suelen tener en cuenta. Lo que pasa es que sí que es verdad que llevan muchos años y deberían ser mucho más conocidos y mucho más tenido en cuenta por las empresas, porque sí que es verdad que siguen priorizando títulos de formación profesional y muchas veces desconocen lo que es el certificado de profesionalidad. Sobre todo algunos. Hay otros que son pues muy populares, como puede ser el de atención sociosanitaria a personas dependientes, que ese, al ser obligatorio, claro, en las residencias de ancianos, pues es de los más solicitados y de los más reconocidos, ¿no? Entonces, es un certificado que en cuanto lo sacamos y damos un poco de publicidad, enseguida se llena, aparte que vienen muchas personas preguntando por él, al ser obligatorio. Claro. El resto de certificados muchas veces suelen ser más desconocidos y suelen costar más, ¿no?, el que la gente se apunte o el que la gente los conozca y las empresas también.
Bueno, y hay que saber que desde Cruz Roja se organizan cursos con certificado de profesionalidad, por ejemplo. Desde Inserta Empleo, Jonathan, también organizáis cursos con certificado de profesionalidad.
Sí, dentro de la oferta formativa que tenemos, ofrecemos ya no solo los certificados de profesionalidad en sí, sino también módulos que forman parte de estos certificados de profesionalidad y que se pueden hacer de forma independiente y que
sueltos,
al final,
como se dice popularmente, los módulos sueltos.
Los módulos sueltos que al final son conducentes también a obtener ese certificado de profesionalidad. Y con ello, cuando hablamos de los certificados de profesionalidad, estamos hablando que estamos trabajando competencias profesionales específicas de ciertas profesiones, estamos adquiriendo una cualificación profesional que en muchas ocasiones, en un periodo de tiempo relativamente corto, respecto a una titulación universitaria o a un grado medio, a un grado superior, nos están dando competencias y experiencias y capacidades muy similares.
Claro, y luego hablaremos de las ventajas que tienen este tipo de certificados frente a otro tipo de enseñanza, que también está muy bien y que desde luego nos habilita para obtener una profesión, pero que esta es otra alternativa más que nos ofrece el campo educativo. Y Laura, yo no sé, por la experiencia que tienes con muchas personas que se encuentran en situación de desempleo, si ves que en los currículum se da importancia a este tipo de titulaciones.
Pues, a ver, depende.
¡Ay, qué dudas, qué dudas!
Depende, no, es que a ver cómo lo explico. Lo que ha dicho Mercedes tiene toda la razón. Llevamos más de 10 años con los certificados y todavía son los grandes desconocidos. Entonces, hay gente que le hablas de su existencia y ni saben que existen, ni dónde informarse, ni nada. Pero bueno, hay otras personas que sí que al final los conocen, ve la importancia que tienen, pero sí que es verdad que los que los realizan, dependiendo de cuáles, porque lo que ha dicho Mercedes es cierto, claro, el de atención sociosanitaria, que es obligatorio, pues otros no obligatorios quizás no se les da la importancia que tienen y es formación oficial a nivel europeo. O sea, bueno, que sí que es verdad que en algunas ocasiones no se les da la importancia que realmente tienen.
Bueno, y hay que decir, porque aquí como nos dedicamos también mucho a los asuntos relativos a la formación, hay certificados con un nivel de inserción del 90%. Es decir, que eso quiere decir que prácticamente con que acudas a clase, aproveches las enseñanzas y obtengas el título, pues casi casi las empresas te están esperando en la puerta, según nos comentan responsables de centros. Y hemos acudido a uno de ellos para que nos ofrezca esa información básica que nos demandan nuestros oyentes. Y él es Roberto Alonso, que es el jefe de estudios de formación Formación para el Empleo del Centro de Formación Profesional José Luis García de Alcobendas. Roberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos. Jonathan, Mercedes, Laura, encantado de saludaros y de conoceros.
Bueno, nosotros también encantados de que participes con nosotros. Claro, están hablando nuestros orientadores laborales del desconocimiento que hay acerca de los certificados de profesionalidad. Si ya decimos que se puede convalidar la experiencia por uno de esos certificados, ya terminamos de liar a la gente que nos escucha, ¿no?
Sí, pero es curioso que en cuanto se empieza a informar la gente de la posibilidad de acudir al procedimiento para la evaluación y la acreditación de competencias profesionales por las vías no formales de formación o por la experiencia laboral, rápidamente empiezan a llamar al centro, a pedir información y, sobre todo, nosotros como Centro Integrado de Formación Profesional, que impartimos, aparte de certificados de profesionalidad, cursos dentro de los programas de formación para el empleo, estos cursos que antes no certificaban oficialmente, simplemente acreditaban que se tenía una determinada formación mediante un diploma, ya empiezan a tener una validez muy importante, puesto que en ese proceso de acreditación de competencias profesionales se valoran como horas de formación en centros acreditados que se tienen, son muy importantes para reconocer esas competencias profesionales.
Claro, pues esto es muy importante porque, claro, los centros, como es el caso del Instituto José Luis García, no gestionáis ese proceso de evaluación de las competencias. Para ese proceso hay que ir a la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid, a los Servicios Regionales de Empleo, ¿verdad?
Sí, sí, hay que ir a los Servicios Regionales de Empleo, donde les van a dar información en todos los centros integrados de formación profesional de la Comunidad de Madrid, los centros de formación profesional, se puede dar información sobre cuál es el procedimiento, pero a la hora de iniciar el proceso pueden hacerlo pidiendo cita previa vía de la página web de la Comunidad de Madrid o lo pueden hacer directamente aportando toda la información que se solicita a través de la página web de la Comunidad de Madrid.
Claro.
Una vez... Sí, perdona,
no, justo te, yo creo que íbamos a lo mismo, te iba a decir, y una vez que pedimos esa cita, vamos a tener un monitor que es el que nos va, o monitora, que nos va a acompañar en todo ese proceso.
Sí, una vez que se pide la cita y se tiene la primera, o se obtiene la primera información, y la persona interesada en acreditar esas competencias presenta, por así decirlo, toda la información necesaria para iniciar el proceso, se envía toda la información a un asesor y ese asesor le va a acompañar durante esta fase del proceso, que realmente tiene tres fases: una fase de asesoramiento, una fase de evaluación y una última de acreditación. En esta fase de asesoramiento, el asesor, que es un especialista de la familia profesional acreditado por la Comunidad de Madrid para realizar estas funciones, le va a realizar un pequeño asesoramiento sobre cómo es el proceso, una información de cuál es el proceso, le va a indicar cuál es toda la documentación que tiene que aportar y va a hacer una evaluación inicial de las evidencias que el asesor va a tener. Y de esas evidencias le hará un informe o un dossier a la persona que esté interesada en acreditar las competencias, en el cual le recomienda continuar con el proceso o la formación que necesita para volver a iniciar el proceso.
Ya.
Este primer asesoramiento o este primer informe que realiza el asesor no es vinculante, es decir, que si la persona está interesada en continuar con el proceso, podrá continuar, porque al final será un evaluador el que realmente, a través de pruebas, por así decirlo, más directas o objetivas, contrastará toda aquella información necesaria para acreditar la competencia por la posible competencia profesional de la persona interesada.
Dicho de otra manera, Roberto, al final del proceso, un evaluador será el que nos diga si tenemos todo lo necesario para que nos den el certificado de profesionalidad o tenemos que complementarlo haciendo alguno de los módulos que forman parte de ese certificado, ¿no?
Exacto. Al final del proceso, el evaluador, al emitir el informe, lo que nos está diciendo es, vale, puedes demostrar que tienes determinadas competencias profesionales que pueden conducir o no a un certificado de profesionalidad. En caso de no hacerlo, nos va a recomendar cuál es el proceso formativo que deberíamos de seguir para conseguirlo, O incluso si hemos conseguido una o dos certificaciones profesionales debido a una larga trayectoria y una gran un gran bagaje en cuanto a la formación recibida, y puedo incluso optar a obtener un título de formación profesional reglada.
Roberto, algo que no tiene que ver con la entrevista, pero ¿estás con auriculares, puede ser?
Sí.
Pues te está no, es que te está rozando con algo y estamos escuchando todo el rato clic, 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 clic. Entonces, sepáratelo un poquito. No sé si es la barba o... Pero a mí me pasa que tengo barba y a veces me suceden ese tipo de cosas. Pero bueno, que sigamos. El certificado de profesionalidad es una certificación oficial. Comparada con la formación profesional reglada del Ministerio de Educación, ¿se puede establecer algún tipo de comparativa?
Por supuesto. Ambas titulaciones, ¿vale? Por así decirlo, maman los contenidos formativos de las mismas cualificaciones profesionales. La gran diferencia es que en un certificado de profesionalidad nos van a acreditar una cualificación profesional, mientras que en un ciclo formativo de formación profesional nos acreditan varias cualificaciones profesionales.
Correcto.
De manera que una persona que haya realizado diferentes certificados de profesionalidad de la misma familia profesional podría convalidar esas cualificaciones que tiene por módulos formativos de un ciclo formativo. Manera que a lo mejor para obtener un título de formación profesional solamente le quedan por realizar dos o tres módulos del ciclo formativo. Os pongo un ejemplo que quizás es más visual o es más fácil de entender porque no nos estamos viendo. Una persona que haya obtenido el certificado profesional de fotografía, un certificado profesional de luminotecnia en espectáculos en público, un certificado profesional de cámara, ¿vale? Puede convalidar, entre comillas, porque, bueno, acreditar o poder solicitar la convalidación si se matricula en un ciclo formativo de iluminación, captación y tratamiento de la imagen, de toda esa formación que realmente es casi todo el currículo del ciclo formativo.
Fíjate. Y luego estamos hablando además de los certificados de profesionalidad son cursos, por así decirlo, más cortos que los 2 años que normalmente tiene una FP de grado medio o de grado superior.
Sí, normalmente una FP de grado medio o grado superior son 2.000 horas de formación, incluidas las 370 horas del módulo de formación práctica si no se está estudiando en la modalidad dual, mientras que un certificado de profesionalidad puede rondar entre las 380 horas, 400, he visto hay algunos de 570 y algunos de 800 y pico, que ya son certificados de profesionalidad muy extensos, nivel 3, con unos contenidos y una cualificación bastante elevada para trabajar y insertarse en el mercado laboral.
Y suelen ser cursos y aprendizajes eminentemente prácticos en la mayoría de los casos, o por lo menos que tienen una componente... Lo digo porque muchas veces hay personas que dicen, oye, es que yo los libros se me dan muy mal. Pues estos certificados, hombre, tendrás que aprender algo de teoría, pero verdaderamente lo importante es la parte práctica.
Sí, en todos tendrán un poco de teoría, porque hay unos fundamentos teóricos que cualquier aprendizaje necesita, aunque sea simplemente del manejo del lenguaje apropiado para denominar a cada elemento de trabajo por su nombre identificativo, pero son eminentemente prácticos, tanto el proceso formativo como el proceso de evaluación. Siempre son teórico-prácticos y la gran mayoría del tiempo se realizan actividades prácticas. En los reales decretos que se regulan estos certificados de profesionalidad establecen los requisitos que tienen que cumplir las aulas y los talleres para poderse impartir estas formaciones, y todos llevan un contenido práctico muy elevado, y además todo certificado de profesionalidad para obtenerlo hay que realizar un módulo formativo de prácticas no laborales en empresa.
Claro, claro. Bueno, y ahora nos has hablado o hemos comentado que hay 3 niveles de esos certificados.
Hay 3 niveles de cualificación.
Eso es. ¿Y de qué depende? O sea, ¿en qué se diferencian cada uno de esos niveles?
Pues bueno, en primer lugar se diferencian evidentemente por los contenidos, van de más sencillos a más difíciles. Realmente son, básicamente es por la autonomía a la hora de ejecutar las tareas que son necesarias para acreditar esa cualificación, las responsabilidades, los conocimientos que hay que tener. El nivel más bajo, que es el nivel 1, para poder realizar un certificado de profesional nivel 1, no es necesario acreditar titulación ninguna previa, simplemente cumplir los requisitos formales que la Comunidad de Madrid en este caso exige para realizar un curso de formación para el empleo, que es estar dado de alta como demandante de empleo en la Comunidad de Madrid, ser trabajador en la Comunidad de Madrid o trabajar en algún centro de trabajo de la Comunidad de Madrid, porque en ocasiones también pueden cursar estos certificados de profesionalidad gente que esté en activo. ¿Verdad? Hay un porcentaje siempre de gente que puede entrar en estos certificados. Una vez...
Sí. Bueno, adelante. Javier,
en cuanto a los certificados de profesionalidad nivel 2, ya se exige al menos que la persona que esté interesada en realizarlo tenga el título de educación secundaria obligatoria, que haya superado o que haya superado un certificado de profesional nivel 1 de la misma familia profesional o tenga un certificado de profesional nivel 2 de cualquier otra familia profesional o haber superado las pruebas de acceso para realizar un ciclo formativo de grado medio o la prueba de acceso a la universidad de mayores de 25 o de 45 años.
Correcto.
En caso de que el asistente no reúna los requisitos, la persona que esté interesada no reúna los requisitos para poder realizar el certificado de profesional nivel 2, se puede hacer una prueba de competencias clave, que sería una pequeña prueba de competencia en el ámbito matemático y sociolingüístico que aseguren que esa persona a la hora de participar en el certificado lo va a hacer con aprovechamiento.
Claro.
Y una vez que la persona supere, aunque no tenga los requisitos formativos, supere esa prueba de competencias clave, se le acredita, ya no tendría que volver a hacerla para ningún otro certificado de profesionalidad nivel 2 y ya podría cursarlo con toda normalidad.
Claro, y el nivel 3 ya, bachillerato.
Bachillerato, como mínimo bachillerato, o haber hecho un ciclo formativo de grado medio, o haber superado un certificado de profesional nivel 2 de la misma familia y área profesional, o haber superado algún certificado de profesional nivel 3 de cualquier otra familia profesional. Y si antes estábamos comentando que para poder hacerlo, si no cumplía los requisitos de formativos previos, había unas pruebas de competencia clave, pues aquí hay igualmente unas pruebas de competencia clave un poco más complejas que en el,
sí,
en el caso anterior.
Que bueno,
en el caso de los certificados nivel 2.
Eso es. Bueno, pues en función de eso ya nos hacemos una composición de lugar. Después la información, pues a través del buscador de cursos de la Comunidad de Madrid. Creo que en la web todofp.es también hay un buscador de no solamente titulaciones de FP, sino también certificados de profesionalidad y se informa de los centros donde se imparten esos certificados, amén de entidades, como comentábamos antes, como la Cruz Roja o Fundación 11 o muchas otras que también los imparten, todos juntos o por separado en algunos casos.
Sí, hay centros o empresas o entidades que imparten módulos formativos y hay otras empresas o entidades que imparten por completo un certificado de profesionalidad. Y luego también hay empresas y entidades de formación y la red de centros propios de formación para el empleo de la Comunidad de Madrid que tienen, por así decirlo, configurados itinerarios formativos para que una persona pueda empezar a formarse a lo mejor desde un nivel 1 de cualificación y termine con el nivel 3. Claro, le va a exigir bastante tiempo de formación, pero esa vía está ahí y se puede terminar con una certificación profesional bastante elevada y una cualificación importante para el mercado de trabajo.
Bueno, pues vamos rápidamente a conocer, no sé si les plantea alguna duda o comentario a nuestros orientadores laborales. Empezamos por ti, Mercedes.
Nada, importante por casos que me he encontrado, cuando vayamos a hacer una formación para certificado de profesionalidad, intentar que sea gratuita. ¿Vale? Primero,
a ser posible, ¿no?
A ser posible, pero hay muchas personas, sobre todo eso, me lo he encontrado con el de sociosanitaria, que les corre prisa porque van a encontrar un trabajo, les han ofrecido un trabajo y quieren formarse y pagan. Entonces, hay muchas academias que se han aprovechado de ese tema y no están acreditadas, con lo cual les cobran una pasta y luego no les vale para mucho, ¿no? Entonces,
bueno, les vale, Mercedes, voy a aprovechar para
acreditarlo,
eso te iba a decir,
después. Pero claro, la idea de ellos muchas veces es, me hago un curso de 3 meses
y a los 3 meses ya me dan el título.
Claro, pero no es hacer ese curso como no formal y luego presentarse a la acreditación, al proceso de acreditación de competencias, ¿no? Entonces, lo que habíais hablado de los buscadores es muy fácil, es meter la academia que corresponda en el buscador y ver si está acreditada o no.
Claro.
O sea, así como consejo.
No, no, está muy bien, ¿verdad, Roberto? Porque
claro, lo he encontrado muchas veces, desgraciadamente. Sí.
Yo he recibido ocasionalmente llamada de personas que estaban haciendo un certificado de profesionalidad y estaban en una situación similar, que estaban pagando o tenían que pagar por hacer la formación de las prácticas y bueno, y en academias pues que no estaban realmente acreditadas.
Pero
es importante contrastarlo.
En ese caso, si no están acreditadas, por lo menos pueden pasar por el proceso de evaluación. Es verdad que les retrasa mucho la obtención de la titulación, pero podría ser, ¿no?
Sí, porque luego, como hay una serie de entrevistas personales, de autoevaluación y hay una serie de pruebas donde tienen que demostrar que han adquirido esas competencias, podrían acreditarlo. El proceso se le dilataría, porque el proceso de acreditación de competencias puede durar hasta 6 meses.
Claro,
desde
claro.
que una persona inicia el proceso hasta que finaliza.
Claro. Bueno, vamos rápidamente. Jonathan, que estamos ya fuera de tiempo, pero es un tema tan apasionante.
Sí, es muy importante el acudir siempre a aquellos organismos, a aquellas entidades que tienen la información oficial, que aunque busquemos muchas veces en Google o que hagamos búsquedas generalistas, que siempre intentemos encontrar la información, pues o bien desde la página de la comunidad que nos corresponda, en este caso de Madrid, bien acudir a la página donde nos puedan desde la oficina de empleo, o también en la página de incual.educación.gov.es, que ahí nos van ofreciendo toda la información de lo que hay y luego pues encontrar esas entidades que los imparten. Y sobre todo, que cuando una persona hace o enfoca su actividad laboral a hacer una formación de un certificado de profesionalidad, que aunque sí hay es muy importante porque tener una titulación, no te va a asegurar que te van a contratar, sino que hay que tener en cuenta también toda la parte que hablamos siempre de la búsqueda activa de empleo.
Claro.
Pero que sí son cualificaciones que dotan de un nivel de competencias profesionales mucho más adecuados a que otras formaciones que podemos encontrar. Entonces, siempre dar ese enfoque que...
Jonathan, que vamos muy rápido.
Sí, que aunque creamos que solo todo es práctica, que también hay una parte teórica importante a estudiar.
Laura.
Bueno, pues mira, la verdad que en conjunto todo muy bien explicado y muy completo, pero sí que a lo mejor añadir el tema de la acreditación de competencias, que hay que pagar unas tasas, para que la gente lo sepa, cuando ellos hay que hacer la evaluación. Y bueno, y sobre todo muy importante, si elegimos un certificado específico, asegurarnos muy bien del temario, porque el temario que aparece es muy genérico. A mí me ha pasado con el grupo que he tenido ahora y es importante preguntar por los contenidos específicos de cada unidad de competencia de los temas.
Muy bien. Roberto, ¿algo más que comentar?
No, nada más.
Pues un placer, te agradecemos muchísimo porque es un asunto que yo creo que efectivamente no es muy conocido y es una puerta, como yo decía, que abre la posibilidad de que cambiemos de profesión o de que iniciemos una profesión nueva en según los casos. Así que Roberto Alonso, jefe de estudios de formación para el empleo del José Luis García de Alcobendas, muchas gracias.
Muchas gracias a todos, a vosotros.